Buenos días a todos y bienvenidos a La Ciencia del Cuerpo Humano, un programa de Radio UMH en el que aprendemos los fundamentos de nuestra biología. Presentado por quien nos habla, Ana Belén Ropero, profesora de nutrición de esta universidad, y hoy con Lara Casero en los controles técnicos.
Quiero ver la risa del sol por las mañanas.
El programa de hoy lo vamos a dedicar a los virus, esas diminutas partículas responsables de enfermedades tan comunes como la gripe o la varicela, pero también tan catastróficas como el SIDA o el ébola. Para ello está con nosotros el doctor Luis Pérez García Estañ, profesor e investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández, que nos explicará qué son y por qué algunos son tan escurridizos. Buenos días, doctor Pérez. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días y gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad de estar aquí. No había estado nunca en la radio UMH.
La primera pregunta es siempre obligatoria en nuestro programa. Empezamos siempre con el qué es y en este caso, pues qué son los virus.
Pues es la típica cosa que explicamos el primer día de clase y que cada año lo explicamos de una manera distinta. Para decirlo de la manera sencilla, los podemos definir como unas entidades microscópicas que tienen la capacidad de entrar en una célula, parasitarla y utilizar su maquinaria para hacer muchas copias de sí mismo y multiplicarse.
O sea, que es un espabilado.
Sí. Sabe aprovecharse de lo que le ofrece la célula.
Anda, porque eso no lo hacen otros microorganismos como bacterias o hongos, que también producen enfermedades, sino que es un poco diferente los virus.
Claro, eso es lo que la diferencia, porque bacterias y hongos son células en sí mismos y aunque a veces viven dentro de organismos, ellos tienen, por así decirlo, vida autónoma. Los virus están un poco en la frontera. Incluso los virólogos debatimos si son seres vivos o no son seres vivos. Yo soy más de la opinión de que no lo son. Uh-huh. Pero están en la frontera porque tienen capacidad de multiplicarse dentro de las células. Son parásitos obligados de ellas. Pero no son células como tal.
O sea, que no tienen entidad propia. Es decir, fuera de las células no viven.
No tienen metabolismo propio ni capacidad de vivir fuera de las células, efectivamente.
Uh-huh. ¿De qué están hechos, entonces, los virus?
Pues suelen tener un componente que es un ácido nucleico, donde llevan sus genes, y suelen rodearse, para ser más estables en el medio ambiente, de unas proteínas que protegen ese ácido nucleico. Con eso ya tienes una partícula viral.
O sea que son simples, es lo más simple que hay.
Sí, entonces, la estructura, digamos, más simple que podemos encontrar.
Pues para ser lo simple que es, da faena algunas veces, sí, en cuanto a las infecciones que provocan. ¿Cómo las provocan? Que es lo que, bueno, nos comentaba el hecho de que invaden las células, pero sí, ¿cómo consiguen que al final tengamos toda una enfermedad?
La manera de entender el daño que causa un virus, pues lo más sencillo es que como infectan a las células, suelen acabar resultando en muerte de las células. Entonces, si un virus se multiplica en un órgano, pues causa daño a ese órgano y eso es lo que causa la enfermedad. Por ejemplo, los virus de la hepatitis, que causan daño en el hígado. La otra forma es que el virus infecta unas células, el organismo monta una respuesta inmunitaria. Uh-huh. La respuesta inmunitaria, digamos, que se pasa de frenada y esas respuestas inmunitarias, matando a las células infectadas, es lo que le causa al final daño al organismo. Y la tercera variante es cuando está el virus mucho tiempo en unas células infectadas, al final esas células se transforman en cancerosas y el virus acaba causando cáncer. O sea, digamos, son las tres formas por las que los virus hacen daño a un organismo.
Vale, porque son de los únicos, bueno, un poco siguiendo la similitud o la comparación con bacterias y hongos, bacterias y hongos tienen su vida propia, ellos se multiplican, hacen su daño, pero en el caso de los virus estropean lo que es el tejido propio.
Sí.
Al atacar a las células y al vivir ahí en las células.
Uh-huh. O el caso del virus de la polio, porque afecta a las neuronas motoras y eso a la larga acaba causando la parálisis. Eso
es. Vale. Y estamos acostumbrados a que desde niño, pues bueno, en los primeros años de vida nos ponen una serie de vacunas para, entre ellos, varios virus. Bueno, pues uno de ellos, por ejemplo, la varicela, ¿no? Y sí que es verdad que de pequeños, pues bueno, te pueden servir o no, pero bueno, el caso es que hay enfermedades que pasas con la varicela, ¿no? Que las pasas una vez cuando eres nano. Bueno, que si no las pasas de pequeño, pues te toca ya de mayor. Pero bueno, que lo pasas una vez y no lo pasas más.
Correcto.
¿Eso es el virus? ¿Eso es el sistema inmune que nos estabas comentando?
Sí, sí, hay veces que el sistema inmunitario es capaz de guardar una memoria y como si es un virus que no es capaz de variar mucho, pues lo reconoce, aunque en el caso en concreto que has mencionado de la varicela es que a veces lo que sucede es que el propio virus se queda dentro del organismo. Entonces, no nos infecta más veces porque, digamos, ya está dentro. Lo que pasa es que no ofrece síntomas.
¿No se desarrolla?
No, se queda oculto dentro de nuestro sistema nervioso y no suele causar problemas.
Bueno, pero en otros casos sí es un poco peculiar, en otros casos de virus así normal. Lo pasamos una vez que nos ponemos malos una semana, pero ya la siguiente no.
Son las típicas enfermedades infantiles, sarampión, paperas, que también se guarda memoria por toda la vida del sujeto y quedamos ya inmunizados para siempre. Se pasa una vez y ya está. Y el virus ahí sí que se elimina.
Vale. El sistema inmune, porque después de todo, en una infección con un virus, lo que lo elimina es el propio sistema inmune de la persona.
Lo que acaba recuperando eso de la infección es la acción del sistema inmunitario, efectivamente.
Vale, y el sistema inmune después, cuando lo ve la próxima vez, dice, yo a ti te conozco y no deja que se desarrolle.
Claro, ya monta una respuesta efectiva contra el virus y no deja que llegue a causar daño y a causar síntomas.
Muy bien, ya no hay. ¿Qué es lo que realmente tenemos en la farmacia que nos pueda curar una enfermedad para un virus?
Pues el problema de los virus, y a diferencia de las bacterias, que como son células que son distintas de las nuestras, podemos tener cosas que las maten o que las inhiban. Los virus, como usan nuestras propias células, pues a veces es muy difícil encontrar algo que los pueda inhibir porque estarías atacando a tu propia célula. Hay veces que se han encontrado cosas que no del todo, o sea, porque no creo que haya casi ningún medicamento que elimine del todo el virus en un organismo o en nuestro cuerpo, pero pueden paliar bastante porque encuentran algo del virus que es un poco distinto o que no lo tiene la célula y eso ayuda. En el caso pues, a los antigripales han encontrado ahora una enzima que la tiene el virus y la célula que la tiene es lo suficientemente distinta como para que actúe específicamente.
¿Y eso, por ejemplo, qué compuesto es? Porque estamos acostumbrados a un montón de compuestos así para el resfriado, que unas veces es gripe, otras veces es meramente resfriado, pero ahí estamos utilizando esos antivirales o son sintomáticos.
Bueno, para el resfriado común son alivio de los síntomas y para la gripe muchas veces también.
Salvo y ya el sistema inmune les apañe.
Se compre el Tamiflu, el Relenza, que son los ya antigripales, que eso palian los síntomas porque también están inhibiendo al virus directamente. Entonces, lo que pasa es, la estrategia normalmente era paliar los síntomas mientras que le das tiempo al sistema inmunitario a montar su respuesta y eliminar, al cabo de unos días, eliminas al virus y ya está. Como tampoco es una enfermedad muy grave en principio.
Unos días, un día o dos ahí claro, en camita, según los síntomas que tiene uno, y ya le ya está apañado. Pero al final, pero sí que es verdad que hay algunas veces que puede haber confusiones entre el tema, dependiendo, pues eso, el resfriado o la gripe, con el tema del uso de los antibióticos. Porque claro, si no tenemos muy claro que son bacterias por una parte, virus por otra parte, pues algunas veces vamos al médico y le pedimos, o sea, si no nos da antibióticos parece que no nos está haciendo caso.
Claro, bueno, los antibióticos contra la gripe no tendrían nada que hacer, pero bueno, claro. Si el médico sospecha que puede complicarse, porque a veces la gripe se complica luego con una enfermedad bacteriana, con una neumonía, entonces sí, ahí puede recomendar antibióticos para evitar que las dos cosas combinadas causen el problema.
Luis, te estamos metiendo aquí en la parte médica, pero es un poco para entender, o sea, por la cuestión de los mecanismos, para entender que cuando tenemos pues una gripe, un antibiótico no nos va a hacer nada. Entonces, claro, en ese sentido, una gripe sin complicaciones que comentas ahora, con lo que tenemos que entender que no la solución para todos nuestros males de ese tipo de enfermedades no son los antibióticos.
No, en ese caso lo mejor es eso, aliviar los síntomas y esperar que se pase, que ya nuestro sistema inmune se encargará de eliminar el virus.
¿Y cómo funcionan las vacunas? Esas que hablábamos antes de que en los primeros años de vida uno lo...
Pues las vacunas típicas frente a enfermedades infantiles en lo que se basan es causar una infección limitada, una infección muy controlada con un virus que apenas hace daño, pero se replica lo suficiente dentro del cuerpo como para que el sistema inmunitario lo vea, monte una respuesta y guarde memoria ya para siempre de esa respuesta. O sea, las vacunas típicas de paperas, sarampión, rubeola, son virus que se llaman atenuados. O sea, virus que no van a causar la enfermedad, pero un poquito sí que se multiplican dentro del cuerpo para provocar eso, la respuesta inmune.
Y cada vez las vacunas se van haciendo como más finas, ¿no? Porque que van cogiendo, cómo van evolucionando esas vacunas?
Sí, hombre, se va ganando en el momento en que una vacuna da algún problema de seguridad, de que un efecto secundario, pues se va mejorando, ¿eh? La vacuna de la varicela se ha mejorado un par de veces y salen vacunas, sobre todo, más seguras, ¿eh? Pero la eficacia normalmente ya hace bastantes décadas que, vamos, es difícil de mejorar porque son bastante efectivas,
¿eh? Vale, esos posibles efectos que pueda tener y por lo que se mejoran las vacunas, ¿es porque pueden provocar realmente la infección en algunas personas? ¿O a qué se deben?
Infección tendría que ser en casos de personas inmunocomprometidas. Si no, más bien son, bueno, que sea, algunos de los efectos secundarios, más bien relacionados con algo. A veces no es el virus que lleva la vacuna, sino alguno de los excipientes que puede causar alguna pequeña alergia, una respuesta un poco no deseada. No todo es virus en la vacuna y a veces otros componentes, pero pues eso se mejora.
Esa culebrilla que aparece en algunas ocasiones y que es tan dolorosa, y luego el herpes labial, ¿ese tiene algo que ver con la varicela, con el virus de la varicela, o estoy fuera de juego?
No, es precisamente lo que te comentaba antes. ¿Por qué una persona que ha pasado la varicela luego no la pasa más? Pues en la mayoría de los casos porque la sigue teniendo dentro, y la culebrilla es la varicela que al cabo de un tiempo se reactiva, vuelve a viajar por los nervios hacia la piel, y a nivel de subcutáneo, el nervio inflamado por el subvirus que está infectando es lo que causa la culebrilla. Es una reaparición ocasional de la varicela otra vez. Luego eso se pasa, se puede dar con los mismos antiherpéticos, tipo aciclovir, esas cosas. Se queda otra vez oculto y puede volver a aparecer o no. La varicela, la verdad es que se aparece pocas veces. El herpes sí que aparece, hay personas que les aparece con bastante frecuencia.
Sí, especialmente hay gente que en momentos así, a lo mejor delicados, de inmunodeficiencia o momentos así un poco flojos, sí que se lo aparece. Pero entonces, ¿es el mismo virus?
Sí, es el mismo virus.
Tanto
que no,
el del
que no se
del
llega a eliminar porque se queda en unos sitios. Es un sistema nervioso central que es muy poco accesible para el sistema inmunitario, entonces ahí permanece pues toda la vida.
Pues la culebrilla yo no la he padecido, pero dicen que duele lo suyo.
Sí, y hay otras secuelas también incluso más graves de la varicela, pero en un porcentaje muy, muy, muy pequeño.
Vale. Si te parece, giramos un poquito para la gripe. La hemos estado comentando porque la gripe es digamos que uno de los objetivos sanitarios de todos los inviernos. ¿Qué pasa? Si nosotros resulta que nos estabas comentando que hay algunos virus que los pasas una vez porque, bueno, pues el sistema inmune se acuerda y después cuando lo ve dice, ya te he pillado, no me vas a infectar más. ¿Qué le pasa con la gripe? Que es una y otra vez.
Sí, es una buena pregunta. O sea, ¿por qué si hay enfermedades que las pasamos una vez y nunca más y la gripe estamos continuamente, no solo todos los años, incluso en un mismo año podemos pasarla 2, 3 veces? Bueno, es que aunque decimos virus de la gripe, en realidad son los virus de la gripe. O sea, hay una población de virus de la gripe en todo el mundo, que además va variando, a veces un poco más abruptamente, otras veces más, digamos, poco a poco, a lo largo de los años. De tal manera, siempre encuentra a población susceptible. Entonces, como es un virus muy contagioso, que pues eso, contagia a decenas, cientos de miles de personas, pues incluso con una protección parcial de nuestro sistema inmune, que ya está acostumbrado a ver a los, digamos, a las cepas de gripe más habituales, pues siempre se da un contagio. O sea, es casi inevitable, ¿eh? Porque siempre hay una pequeña diferencia entre una cepa y otra, entre un virus de la gripe y otro, y siempre somos susceptibles a ser contagiados por un virus de la gripe.
Entonces, esa capacidad, aunque sean varias cepas y tal, pero van continuamente cambiando, y de vez en cuando, ¿qué pasa? De vez en cuando en la historia hay algún año en el que de forma especial ha habido cantidad importante incluso de muertes por el virus de la gripe. Una cosa que estamos acostumbrados a que sea como, bueno, bastante inocua, más allá de 3 o 4 días en la cama, ¿no?
Sí, a lo largo de la historia se han dado casos que el virus de la gripe que ha aparecido no es que fuese un poco distinto, sino que ha sido bastante distinto del que solía circular. Y entonces, claro, los niveles de inmunidad de la población suelen ser bastante bajos frente a ese tipo concreto. Vale. Entonces, digamos que corre como la pólvora por la población, porque como es tan contagioso. Y luego ya se vuelve a establecer un equilibrio y volvamos a la situación normal, que es el virus estacional, que todos los inviernos pues causa estos cientos de miles de contagios. Pero bueno, un equilibrio entre la población y no el virus, sino los distintos virus de la gripe que circulan en la población humana.
¿Qué pasó con el virus de la gripe A?
La gripe A, bueno, fue el caso...
¿La que se montó?
Sí, se llamó gripe A. Al principio se llamó gripe porcina, porque los primeros que se pusieron a mirar de dónde había salido ese virus vieron que había salido del cerdo, que actúa también de reserva de virus de gripe. Y en realidad es que hay gripes A, B y C, y ese era gripe A. Pero vamos, gripe A siempre hemos tenido. Lo que pasa es que este, después de investigarlo, había estado como oculto en los cerdos durante suficientes décadas como para que la población humana se olvidase un poco de él. Entonces, claro, cuando apareció otra vez y saltó de cerdo a humano, no teníamos las defensas frente a esa cepa concreta de virus de gripe A. Entonces, claro, se encendió por todo el mundo a una velocidad que no lo había hecho ningún virus de la gripe en muchísimos años. O sea, la velocidad, además, empezó no en invierno, empezó en primavera. Fue una cosa... Pero luego lo que ha pasado con ese virus es que se ha establecido en la población y lo que ha hecho es convertirse en el nuevo virus de la gripe estacional que tenemos ahora en muchos sitios.
¿Y por qué se creó una alarma social brutal? ¿Eso es porque en ese momento no se sabía cómo funcionaba y luego cuando se investigó ya...? O sea, ¿qué es lo que pasó? Porque todo aquello ya se olvidó, las millones de vacunas aquellas ya no se pusieron. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué?
Hombre, la alarma es lógica, porque apareció un virus que en principio tenía una tasa... La tasa de mortalidad parecía que iba a ser superior a la normal, pero luego al final resultó que es la tasa de mortalidad muy baja del virus de la gripe normal. Lo que pasa es que, bueno, como son cientos de miles de contagios, incluso un 0,1% de mortalidad al final son unos casos de muerte. Pero sobre todo porque es que se contagiaba con, ¿no?, una eficiencia muy superior al virus que normalmente que estaba hasta ese momento en la población. De hecho, por eso lo fue sustituyendo y en casi todas las partes del mundo el virus, cuando se analizan los virus de la gripe, el predominante ahora es el de la gripe A que apareció en 2009.
Pero que al final ha resultado que no es tan dañino.
Pero al final resultó que no era dañino. Tenía algunos patrones distintos, en lugar de ser más peligroso, digamos, para la población anciana, como era la gripe normal, este también era capaz de infectar más a jóvenes, por así decirlo, con lo cual era preocupante al principio, pero ya digo, al final... lo que es convertirse en un virus de la gripe estacional más.
Uh-huh. Y si te parece, nos vamos con el otro virus que es, este es de los realmente problemáticos, el HIV, el virus que genera el SIDA. ¿Qué pasó con ese virus? ¿De dónde salió? Porque de repente en los años 80 oímos un virus, se dice, yo no sé, ya me lo confirmas tú, que hubo también un salto de especie de animal a humano. ¿Eso fue así? ¿Ese es el origen del virus, el HIV? ¿O estuvo ahí guardadito? No sé, cuéntanos.
Sí, eso. El origen de los virus, claro, en el caso del SIDA ya más o menos se tiene claro, pero en muchos casos, muchos virus, pues no se sabe, porque como no existen registros fósiles de virus, los virus se pierden cuando se muere el organismo que uh-huh. está infectado. Normalmente se destruye el virus, el material genético. Pero en el caso del virus del SIDA, como decías, en los años 80 fue cuando se hizo preeminente porque apareció en Estados Unidos y ya... Pero ahora ya se sabe que existía en África antes. Pues se piensa que entre 1940 y 1950 fue cuando saltó, pues sería un virus de la inmunodeficiencia de simio, de chimpancés, que saltó a personas ahí en África. Estuvo en África todas esas décadas hasta que de alguna manera saltó a América, a Estados Unidos, cuando ya se hizo visible para la comunidad científica, porque yo creo que en África antes pasaría un poco desapercibido entre todo el baramo de enfermedades patogénicas que tienen en África. Pero bueno, después de haberlo investigado, parece que el origen era un virus de inmunodeficiencia de mono, de chimpancé.
¿Por qué es tan brutal en las personas que lo adquieren?
Claro, es que el virus del SIDA sin tratamiento, claro, se dedica a ir destrozando a la población de linfocitos, que son los que te defienden de las infecciones. Entonces, al final, realmente no se muere por el virus del SIDA, sino por cualquier infección que se aprovecha de que uno no tiene defensas. Entonces, claro, pues, sin tratamiento, pues es básicamente una condena a muerte, porque te quedas sin sistema inmunitario, porque se ha especializado en infectar las células del sistema inmune. Por eso es tan grave.
Precisamente nuestra protección. Muy espabilado, sí, el amigo, para sobrevivir.
Cada virus.
Pero ¿por qué ha sido tan complicado? ¿Por qué es tan complicado el encontrar una vacuna? De hecho, ¿hay vacunas? No.
¿Vacuna efectiva a la fecha, que yo sepa, no?
¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué ha sido tan difícil el desarrollo de los antirretrovirales en este caso? ¿Qué tiene de especial el HIV?
Bueno, ahí en el HIV los antivíricos ha habido mucho más éxito que en el caso de las vacunas, cosa que en otros virus suele ser al revés. En el momento en que tienes el virus atenuado, sueles ya tener una vacuna efectiva y ya pues lo demás es paliar síntomas. Aquí los antivíricos se encontró, pues afortunadamente, una serie al principio de compuestos que eran capaces de inhibir una enzima del virus sin tocar mucho la enzima parecida que tiene la célula, y a partir de ahí empezaron a salir los antirretrovirales, que es lo que han hecho que a lo largo de los años se pasase de una enfermedad mortal a una enfermedad crónica con el tratamiento. Luego ya eso se fueron buscando otras dianas y hacen tratamientos combinados que mantienen. Entonces, la persona infectada con SIDA ahora con el tratamiento puede estar muchos años, por lo menos con unos niveles de linfocitos suficientes para una vida. Pero es una enfermedad crónica. Es muy difícil eliminar del todo el virus del SIDA del organismo. Porque se suele quedar insertado dentro del cromosoma de la célula, y entonces ahí es muy difícil ya eliminar.
Se va al sitio justo donde no tienen que, donde no se le puede quitar del medio.
Claro. Se mimetiza con la célula, queda integrado dentro de su cromosoma y bueno, esperando una oportunidad.
Con respecto al virus del SIDA y con respecto también a lo que nos comentabas de algún otro virus que ha habido salto de animal a humano, eso asusta un poco. ¿Tan fácil es?
Pues de animal a humano, sí, la verdad es que es menos raro de lo que parece. Y si el animal es suficientemente próximo al humano, como los primates, pues no hay que extrañarse. De hecho, tenemos el caso de la gripe, que salta de cerdo a humano, y también salta de ave a humano, que puede parecer más extraño, pero eso es lo que causó la gripe aviar. Lo único, o sea, no es raro que un virus salte de animal a humano. Lo que es raro es que un virus que salta de animal a humano luego se transmita bien entre persona a persona. Y eso lo han conseguido algunos virus como el del SIDA, o por ejemplo el del ébola, que también salta de animal a persona, y luego resulta que se transmite bastante bien de persona a persona, que eso es más raro.
Ese es el límite para el virus, entonces, digamos, lo que puede frenar esa expansión del virus.
Claro, porque en el caso de gripe aviar, salta de ave a persona, pero luego no se transmite de persona a persona, y eso permite que bueno, los brotes de gripe aviar sean tan reducidos. Pero el problema es que un virus que salta de animal a persona luego también sea capaz de transmitirse entre personas. Entonces claro. Eso ya puede causar más
ahí
problemas.
Es cuando viene el problema. Claro. Muy bien. Os recuerdo que esto es La Ciencia del Cuerpo Humano y hoy está con nosotros el doctor Luis Pérez García Estañ hablándonos de los virus. Ahora unos breves consejos y volvemos enseguida. No se nos vayan.
El programa de radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano, te informa que dormir por la noche es fundamental para poder llevar una vida normal.
Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar sustancias excitantes y dar paseos a la luz del día son consejos que nos da la Asociación Española del Sueño para disfrutar de un sueño reparador.
Estamos de vuelta con el doctor Luis Pérez, que es codirector del Grupo de Virología del Instituto del IBMC, centrado en la investigación de estrategias antivirales en acuicultura, en peces. Y nos ha estado hablando de virología de virus en humanos, obviamente porque se lo habíamos pedido y porque él también imparte clase aquí en la universidad de esa temática. Pero estamos interesados en saber qué es lo que hacen en el laboratorio en ese sentido, de cara a los virus, pero en este caso en peces. ¿Por qué es necesaria esa investigación?
Claro, es la pregunta que se le ocurre después de haber estado hablando de gripe, SIDA, ébola. Bueno, trabajo con virus de peces. Claro. ¿Por qué virus de peces? Pues la respuesta es doble. Primero, porque los virus de peces sirven como modelos en que estudiar los virus humanos, pero sin el riesgo que conlleva trabajar con el virus humano. O sea, nosotros gracias a que trabajamos con virus de peces podemos trabajar con el virus completo, el virus infectivo, porque no supone ningún riesgo para el operador.
Porque en realidad los grupos que trabajan con estos virus que estamos comentando, que son muy infectivos, necesitan unas medidas especiales en
claro,
el laboratorio.
Claro, muchos de ellos tan especiales que casi no se puede trabajar. En ébola, pues habrá dos o tres sitios en el mundo donde se pueda trabajar. SIDA, con el SIDA infeccioso, lo mismo. Y con muchas enfermedades humanas, pues el nivel de seguridad biológica que implican, pues evidentemente supone una complicación. Lo que hacen es trabajar con trozos de virus o con alguna proteína solo suelta, pero con el virus entero no. Con los virus de peces te permite eso, y con las limitaciones que tiene, que evidentemente estás trabajando con células de pez que no son exactamente igual que una célula humana, pero hay muchos paralelismos y muchas cosas que te pueden servir para investigarlas ahí. Eso por un lado. Y el otro lado es que los virus de peces tienen una importancia en sí mismos. Desde que existe la acuicultura, la piscicultura, los virus de peces causan enfermedades a los peces, lógicamente, y eso es un impacto económico brutal en muchos casos. De hecho, los virus de peces se descubrieron cuando empezó a potenciarse el cultivo de peces. Claro, muchos peces hacinados en muy poco espacio. Ahí es donde empezaron a aparecer los primeros brotes, en donde empezaron a preocuparse, porque claro, se propaga de tal manera que las pérdidas para la persona que tiene la piscifactoría pues son tremendas.
¿Qué tal si nos cuenta qué es lo que hacen en el laboratorio?
Ah, pues sí, encantado. Ahí en el grupo de virus de peces, que está la doctora Amparo Estepa como investigadora principal, y yo también estoy de investigador, pues llevamos varias líneas. Yo estuve unos años trabajando en diagnóstico y en antivíricos. Eso lo hacía en cultivo celular, no trabajando con peces, aunque tenemos la capacidad de hacer ensayos en peces, en el servicio de experimentación animal de aquí de la UMH. Y últimamente estoy más metido en el sistema de lo que se llama infecciones persistentes, que es cuando el virus, que normalmente llega a la célula, la mata, y al cabo de unas horas ahí ya no queda ni rastro de las pobres células, es capaz de establecer una infección, digamos, en grado menor, en el que se establece un equilibrio en que las células ni se mueren ni el virus se elimina. Y me sirve a mí de modelo muy interesante para ver lo que sucede cuando los peces sobreviven a una enfermedad y se convierten en portadores asintomáticos, que es una problemática porque, claro, parece que no tienen peligro, pero si se introducen en una piscifactoría en un sitio, pues pueden diseminar el virus. Y por otro lado, la parte principal del grupo, que dirige la profesora Amparo Estepa, está dedicada fundamentalmente al diseño de nuevas vacunas para piscicultura. Hay muy pocas vacunas comerciales ahora para peces, creo que, y para virus de peces debe haber dos, como mucho. Y lo que intentamos es mejorar las vacunas que ya hay o introducir mejoras en las vacunas que sean más seguras y que sean aceptables y sobre todo que sean efectivas. Esa es nuestra investigación. Entonces combinamos el trabajo en cultivos celulares, lo que llamamos in vitro, con los ensayos en acuarios, en peces, para probar la eficacia de estas vacunas.
Muy interesante. Y en ese sentido, colaboración así con empresas, ¿o no se animan todavía las empresas a
colaboraciones mirar con empresas? Eso quizás la profesora Amparo Estepa te podría decir más. Yo sé que hace poco había firmado un acuerdo con alguna empresa que está interesada en que hagamos cosas, pero que eso, como no lo llevo yo directamente, colaboramos así con otros grupos de España, porque en España el número de grupos que trabajan con virus de peces pues es finito, y entonces al final nos conocemos y normalmente establecemos colaboraciones porque la información que genera un grupo es muy aprovechable por otro. Cada uno trabaja mejor en una especie, nosotros a veces estamos más con trucha, otros estamos más con rodaballo, y vamos complementando nuestras investigaciones para intentar, como digo, mejorar en todos estos aspectos.
Muy bien, pues me temo que el tiempo se nos ha acabado. Y solo me queda darle las gracias por haber estado aquí, por habernos dedicado un ratito y habernos explicado un poquito de qué van los virus y las infecciones por estos bichitos pequeñitos.
Bueno, gracias a ti, Ana Belén. La verdad es que se me ha pasado muy rápido.
Esto sí, es verdad. Se pasa muy rápido, especialmente porque se olvida uno de que tiene el micrófono aquí, los cascos puestos. De vez en cuando Lara nos cuenta, oye, que lleváis tanto tiempo. Pero sí que es cierto que con temas así interesantes, pues se pasa muy rápido. A todos vosotros, espero que os haya resultado interesante esta nueva edición de La Ciencia del Cuerpo Humano. Ha estado con vosotros en los micrófonos Ana Belén Ropero, profesora de esta casa, y Lara Casero en los controles técnicos. Y ya sabéis, nos volveremos a encontrar de nuevo en 15 días para lo que será nuestro último programa aquí en Radio UMH. Mientras tanto, ya sabéis, cuidaos.
Y no te quedes a esperar, no, 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 como un río que camina hacia el mar.